At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor Cosme.
El patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos a todos.
Bien, hoy la mitad del país, pues con unas tormentas impresionantes. Viste en Chetumal, viste en algunas partes del sur del país, cómo ha caído efectivamente agua. La Conagua además advierte, ojo con ese tema, sobre la posible formación de un ciclón tropical en el Golfo en las siguientes 48 horas. Entiendo que América Central también está afectada, Cintia.
Así es, doctor. Se registraron más fallecidos en El Salvador por las lluvias. Se suman ya 3 personas fallecidas, entre ellas 2 menores de edad, a raíz de estas intensas lluvias. También en Honduras, el viceministro de Gestión de Riesgos y Contingencias informó que en el país se registran al menos 6,000 personas afectadas por este motivo, doctor.
Pendientes, de ese tema, pasamos de la sequía y de los calores, ahora las tormentas. Ojo con ese asunto y nos mantenemos pendientes. En un momento más iremos a las entidades afectadas. Claudia Sheinbaum llamó a dejar espacio para el diálogo y debate en la reforma judicial. Interesante, por un lado dicen, los vamos a oír, pero no van a participar en el debate, dicen los legisladores. Hoy de manera interesante, dice el doctor Valadez, que vale la pena leer, dice, todos los ciudadanos tenemos derecho a debatir en una república como la nuestra. Bueno, ahí está todo el tema. Hoy presentaron encuestas, adivine cómo están las encuestas, toda la gente quiere una reforma del Poder Judicial, aunque no se sepa muy bien por qué ni para qué. Yo me sigo preguntando si ya pensaron si es oportuna. Hoy el peso rebasó los 19 y todo aquello que nos habían dicho, el superpeso estaba en 16.50, lo tenemos en 19. Bueno, este sexenio a lo mejor cierra también con devaluación como los anteriores. ¿Por qué? Porque generaron la incertidumbre que han generado. Por cierto, si lo que querían era ahorrarse dinero, les recomiendo que lean el texto de Gerardo Esquivel el día de hoy, que es sólidamente 4T, el costo de esta incertidumbre, más lo que pueda efectivamente aumentarse por riesgo país, lo vas a acabar pagando, son 84,000 millones de pesos, o sea, te sale más caro el caldo que los frijoles, pero es parte de lo que ha estado ocurriendo, y desde mi punto de vista, merecería una relectura en términos de prioridad, pero no parece que esto vaya a cambiar. La doctora Sheinbaum anunció también que no presentó hoy su gabinete, sino el jueves. Le comento que esta tarde se reportó la desaparición de Ceci Flores. En un momento más le tendré, por supuesto, los detalles. En otros asuntos, el Tribunal Electoral empezó a recibir las actas de los cómputos distritales de la elección presidencial. La presidenta Soto cambió el secretario general de Acuerdo, Rodrigo Sánchez. También hay cambios en el gobierno del Estado de México. Hay, por supuesto, relevo en la Secretaría de Seguridad. Cristóbal Castañeda, teniente coronel, asume precisamente esa función. México no firmó la declaración conjunta de la cumbre de paz de Ucrania. En un momento más platicaremos del tema. Y sigue la violencia en el país. A un exalcalde de Maravatío y otros más les quitaron la vida entre el fin de semana y el día de hoy. Volvemos después de una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. A propósito de todas estas pues expresiones no afortunadas de los vamos a oír, pero no van a debatir, me parece muy importante que un miembro del Colegio Nacional, un destacadísimo académico, por cierto, bueno, pues un hombre que participó también en el documento este de análisis de las reformas, constitucionales, se acuerda que el viernes se lo presentamos, hablamos con Sergio López Ayón, dice Diego Valadez, mientras México sea un Estado constitucional democrático, todos los ciudadanos tendremos derecho de opinar acerca de los asuntos públicos. Las libertades naufragan cuando los ciudadanos renuncian a ejercer sus derechos. Lo dice Diego Valadez. Cintia, seguimos con la información. ¿Ya apareció Ceci Flores?
Pues nos reporta nuestro compañero Juan Antonio Jiménez, doctor, que la activista Ceci Patricia Flores pues ya fue localizada y se encontraría en buen estado de salud. En un momento más nos vamos a enlazar con él para que nos dé más detalles acerca de esta información que es de último momento.
Pues nos avisa efectivamente en el momento que lo tengamos. El día de hoy Evelyn Salgado presentó el avance de la reconstrucción de Acapulco tras el paso Otis, dice que se ha abierto el 74% de los hoteles, son 9.900 habitaciones para todo efecto práctico. Y bueno, pues hemos tenido un fin de semana y un lunes violento, ¿no? Entiendo que en Copala, allá en Guerrero, hubo un asesinato, Cintia.
Así es, doctor. Aparte de eso, pues esta madrugada fue asesinado el presidente municipal electo, como usted menciona, Salvador Villalba. Esto en un autobús que regresaba a la Ciudad de México. Hombres armados subieron al camión para atacarlo.
¿Subieron al autobús y ahí lo mataron?
Y ahí lo mataron. Vaya. Ahí lo asesinaron. También, pues hay varios temas. Por ejemplo, en Sinaloa, el atentado a balazos contra las instalaciones del diario digital A Discusión constituye un acto de intimidación. Esto lo dijo el gobernador del estado, por lo que ya se investiga a fondo. Además, el comisario de seguridad de Tizapán el Alto, Marco Antonio Rodríguez, fue asesinado este día por la mañana. Hace 2 años fue asesinado quien ocupaba el mismo cargo en el municipio de Jalisco.
Oye, y en Marabatío no ven la suya, no los dejaron elegir porque mataron a los candidatos de las dos coaliciones. Y ahora un exalcalde de ese municipio michoacano también fue asesinado, Cintia.
Así es, doctor, y en más información, también en un camino de terracería que conecta con la autopista Benito Juárez en el municipio de Angostura fue localizado el cuerpo de José Miguel N., elemento de la Policía Estatal Preventiva, reportado desde hace una semana como desaparecido junto a su hermano.
Oye, ¿y cómo está esto de los tomates y los aguacates con Estados Unidos? Entiendo que hay celebración por los tomates, pero por un problema efectivamente con los inspectores que fueron detenidos por grupos comunitarios, Estados Unidos nos saca, no sé si tarjeta amarilla o roja con el tema de aguacates.
Así es, doctor, pues el gobierno de Estados Unidos decidió frenar las importaciones de aguacate mexicano producido en Michoacán desde hace 3 días tras registrarse por segunda ocasión un incidente contra inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos durante un bloqueo. Desde el sábado 15 de junio la embajada ya inició el protocolo de seguridad que consiste, entre otras cosas, en la suspensión temporal de aguacate, una decisión que de acuerdo a la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate pudiera durar 2 semanas, pero también por otro lado, pues servicios médicos y elementos de seguridad atendieron también pues cierta emergencia con el tema del jitomate, que no sé si recuerda que había un bloqueo también ahí, sí. Pues ya por fin liberaron este bloqueo y pues ya puede pues reproducirse y pues enviarlo con tranquilidad.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Tenemos ya a Juan Antonio y vamos a ir al enlace con él. Juan Antonio, buenas noches. No lo tenemos. Bueno, a quien sí tenemos en el enlace es Edgardo Rodríguez, nuestro corresponsal en Chetumal. Se está cayendo el cielo, Edgardo, buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches para usted y para el auditorio que nos siguen a través de nuestra cadena de Fórmula Nacional. Así es, hace aproximadamente 1 hora, de nueva cuenta regresaron pues las lluvias aquí a la capital de Quintana Roo, Chetumal. Te informo que durante este fin de semana, en menos de 96 horas, se ha registrado la precipitación de prácticamente equivalente a 5 meses, es decir, 230 milímetros son los que ya han caído aquí en Chetumal. Este fin de semana, alrededor del sábado, alrededor de las 7 de la mañana, se reportaban 120 colonias afectadas de 147 que conforman Chetumal. Ayer por la tarde ya no había afectaciones, sin embargo, esta madrugada de nueva cuenta se registró una lluvia de 100 milímetros que pues ocasionó algunas inundaciones en por lo menos 20 colonias. Ya por la tarde, las autoridades de los tres niveles de gobierno reactivaron el operativo para la limpieza del sistema pluvial, de drenaje pluvial en diferentes colonias, sobre todo en tres colonias que son las que habían sufrido más inundaciones. Una de ellas es la Fidel Velázquez, la cual nos encontramos en estos momentos y que afortunadamente bueno no presenta de momento inundaciones. Sin embargo, de acuerdo con lo que ha dado a conocer la gobernadora Mara Lezama, pues se esperan más lluvias en las próximas horas. Bueno, se mantienen los operativos. Ya han entregado más de 600 despensas a las personas que se han visto afectadas por estas lluvias. Y bueno, nosotros nos mantenemos aquí informando desde el lugar de los hechos, Leonardo.
¿Pero es Mara Lezama o es el Servicio Meteorológico?
Mara Lezama a través del Servicio Meteorológico, o sea, su fuente es el Servicio Meteorológico, pero que ella ha informado que seguirán las lluvias y, bueno, ha ordenado a los, en este caso, a las secretarías, a las dependencias, que se mantengan al tanto.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, and Emory Education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Tanto para reactivar, en dado caso, estos operativos de limpieza y desagüe en las colonias afectadas.
Bueno, pues así está, y con agua advierte que pueden venir otros. Vamos ahora, Tabás, gracias por el reporte. Vamos ahora contigo, Gilberto Quesada, qué gusto saludarte.
Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. En Tabasco, Villahermosa pasada por agua desde el fin de semana, ¿eh? No hay un escenario diferente. Las próximas 48 horas son cruciales para la formación o no de este primer fenómeno de la temporada que estará afectando y ya está afectando a la ciudadanía. ¿Cuál es el punto? Una lluvia, por mínima que sea, encharca la ciudad de Villahermosa. Y si te digo Villahermosa, te digo las cabeceras de Cárdenas, de Macuspana, de Paraíso, en fin, una cantidad importante de infraestructura que hace falta. La ciudad de Villahermosa tiene drenajes que datan de hace 30, 40 o 50 años. No hay una estructura que diga aquí se puede recibir la cantidad de agua que llueva. Ejemplo, se acaba de inaugurar no hace muchos meses, presidencialmente vino y le dio el banderazo de salida al nuevo malecón Carlos Alberto Madrazo Becerra. 15 minutos después tuvieron que reventar algunas calles porque hacía falta algunos arreglos, salieron algunos vicios ocultos. Hace 5 minutos, o sea, el viernes pasado, cerraron una de las principales calles que dan a esa obra de Sedatu porque no se dieron cuenta que les hacía falta drenaje pluvial. Vaya. Así que, Leonardo, de pronóstico reservado, lo que vaya a tener la ciudad de Villahermosa y el estado de Tabasco. ¿Qué hay? Una gran cantidad de espacio para agua en el sistema de presas del Alto Grijalva. Ahí no tenemos ningún problema. La ciudad de Villahermosa no tendrá ningún problema. ¿Por qué? Porque esa agua que saldría de las presas saldría directo y pasaría no por Villahermosa, sino por la otra zona del río Carrizal, del viejo Mezcalapa, en donde ya conocemos, cuando inició este sexenio, que tomaron la decisión de inundar la zona más pobre para no inundar a Villahermosa. Es parte de lo que tenemos que estar rescatando y de lo que tenemos que estar atentos. Es parte y solo parte de lo que tenemos aquí, Leonardo.
Gracias, Gilberto. Mando un abrazo.
Recibido y va de regreso para ti el auditorio.
Gracias. Y bueno, ya le adelantábamos que apareció Ceci Flores, mi querida Cintia.
Así es, doctor. Reportan que Ceci Flores fue localizada con vida. Ya medios locales de Querétaro señalan que se encontraba en un albergue. Nuestro compañero Juan Antonio Jiménez nos tiene un poco más de los detalles. Juan Antonio, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Gracias, muy buenas noches. Y precisamente una muy buena noticia. Reportan que Ceci Flores, madre buscadora, ya fue localizada dentro de un refugio en la ciudad de Querétaro la van a trasladar a un hospital para un chequeo. Estaba deshidratada, es lo único que ha trascendido, porque todavía la información está en la espera. Todo esto fue debido a que, bueno, pues la Fiscalía General de la República, a través de un dispositivo que llevó a cabo en esta ciudad de Querétaro, bueno, pues afortunadamente lograron encontrarla, luego de que desde la 1:30 de la tarde comenzara a circular la versión a través de un tuit de Adrián Levarón, en donde señalaba que pedían a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisamente que localizaran a Ceci Patricia Flores, madre buscadora de Sonora, ya que sabía estar en calidad de desaparecida. De inmediato se activaron todos los protocolos, tanto de la Ciudad de México como a nivel federal. Lo bueno es de que ya fue localizada y más adelante vamos a tener mayores detalles de esta información.
Perfecto. Gracias, Juan Antonio Jiménez, por la información. Que tengan muy buena noche.
Gracias. Buenas noches.
Hacemos una pausa.
Hacemos una pausa, doctor, y volvemos con más.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información de aquel comunicado del Consejo Federal Suizo, la cumbre sobre la paz en Ucrania que tuvo lugar este fin de semana. El resultado de la cumbre marcó, dice, un primer paso en el difícil camino hacia una paz duradera en Ucrania. Los debates se centraron en temas de seguridad nuclear, alimentaria y la dimensión humanitaria del conflicto. Esto, bueno, pues es un tema complejo. Se presta a generar confianza entre las partes en conflictos. Países de distintas regiones participaron en los debates y pudieron aportar sus propias experiencias. Bueno, pues hubo posiciones diversas sobre las tres áreas, pero hubo países, entre otros México, Brasil, Arabia y otros más, que decidieron no firmar el comunicado. Uno de los temas fundamentales, dijo la canciller de la República, es que no estaba Rusia, que el conflicto se debía, o la solución del conflicto se debería llevar al paraguas de Naciones Unidas. Bueno, pues es parte de lo que se ha discutido. En este caso Federación Suiza considera que fue una cumbre exitosa desde el punto de vista de muchos observadores. El que haya habido tantos países que se abstuvieron y la no presencia de Rusia la hacen una cumbre irrelevante. Enrique Hernández, te saludo.
¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, los saludo con gusto. Se dieron a conocer los resultados de las tres encuestas ciudadanas sobre la reforma al Poder Judicial. Las encuestas las realizaron De las Heras, Encol y la Comisión de Encuestas de Morena. Sheinbaum Pardo informó que el 75% de los encuestados consideran que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser elegidos por la ciudadanía, mientras que el 81% consideró que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Así lo explicó Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharla.
Por lo que usted sabe o ha escuchado, considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial. 77%, 83% y 81%, dependiendo de la encuesta, contestó que sí, y 14%, 13% y 12% contestó que no.
Eso es lo que piensa la gente a través de la encuesta. Sin embargo, todo está listo para que se afinen los detalles de lo que será el Parlamento abierto. Vamos a escucharla.
¿Tenemos ahí un problema?
Son más personas, o el porcentaje de personas, que está de acuerdo. Nosotros ganamos la elección con el 59%. Más del 59% considera que es necesaria una reforma y más del 59% está de acuerdo con que haya una elección directa. Estas encuestas son información, no tienen ninguna otra objetivo.
Insistió en que habrá gente a favor o en contra, o gente que tenga algunas negociaciones pues con el Poder Judicial, que se esté oponiendo a esto. Doctor, el reporte que les tengo.
Gracias. Oye, el gabinete el jueves, ¿va?
El jueves, mañana se reúne con legisladores, senadores y diputados, el miércoles con el Consejo Coordinador Empresarial, y el jueves parte del gabinete.
Bueno, y yo por supuesto opino que nosotros ya votamos, los ciudadanos ya votamos, ya elegimos presidenta, que es ella, elegimos Congreso, y tienen mayoría absoluta, es más, calificada para cambiar la Constitución, tienen los congresos de los estados, pues que nos digan cuál es el camino, no estén devolviéndole a la gente la pelotita. La democracia delegativa se basa en nosotros votamos, delegamos el poder y ellos toman las decisiones que creen que convenga eso. O a la gente le vas a preguntar, oiga, ¿usted cree que el juez de distrito periquito es mejor que el juez del otro? Así, oiga, ¿yo para qué pago diputados, senadores y todo un aparato de representación si a la hora que hay problemas, pues me van a consultar a mí y me van a decir, no, es que el señor quería, no, es que no tenemos, a menos que usted me diga que conoce muy bien las consecuencias que puede tener un cambio en el sistema judicial, decir, pues yo opiné que se fueran, pero no tenía muy claro que estaba afectando a miles de familias de jueces que tienen oposición. No creo que se valga en una democracia delegativa, en una democracia representativa, trasladarle a los ciudadanos los problemas de gestión y de gobierno. Yo creo que para eso están las autoridades, para eso se eligieron y su responsabilidad es conducir al país y decirnos la decisión que se toma con arreglo a tal o cual principio general y esperamos que esto haga este país más seguro, con más certidumbre y más próspero. De eso se trata la política, no de trasladarle a los ciudadanos absolutamente todos los temas para legitimar así decisiones que probablemente en algún otro punto ya tomaron. Pero bueno, ese es mi punto de vista que espero que usted comparta. Voy ahora a cambiar radicalmente de argumento informativo y le agradezco mucho a Jesús Rodríguez Cárdenas, un muy buen amigo de este espacio, presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México, que hoy converse con nosotros. Presidente, bienvenido.
Leonardo, te saludo con mucho aprecio a ti y a todo el auditorio.
Oye, pues te leía hoy un par de reportajes y la página central de Reforma hoy con este tema de cómo está avanzando el contrabando en el país y además del contrabando, un comercio desleal que va desplazando a tus agremiados. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia que nos acompaña en todo el país cuál es el contexto en el que nos encontramos?
Con mucho gusto, mi querido Leonardo. Es un tema en donde ha habido un reclamo diría yo que superior a lo que originalmente las autoridades redactaban como la participación de personajes con productos chinos en una cierta parte acotada de el centro histórico de la Ciudad de México. Hoy te puedo decir que se puede considerar como una invasión.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
De productos chinos y de personajes de origen asiático, justamente en el centro histórico de la ciudad, y que han textualmente desplazado a los comerciantes tradicionales de esta demarcación. Nos parece a nosotros algo sumamente complejo, porque está cambiando de vocación este centro histórico, particularmente en las calles de República de Nicaragua, en República de Argentina, Tacuba, República de Cuba, República de Brasil, y estas calles que podríamos recordar anteriormente que eran tal vez la calle de las novias, porque ahí se vendían este tipo de artículos, de vestidos, de primera comunión, en fin, o lugares de mueblerías, hoy se ven pues invadidos por otro tipo de comercio, que además las condiciones que nos obligan a nosotros a levantar la voz es que es un comercio totalmente desleal el que se está llevando a cabo y con una distorsión particularmente en ciertos sectores como el vestido y el calzado, estimado.
¿Cómo entra a nuestro país toda esa mercancía, presidente?
Bueno, este es el tema. Es un asunto en donde, y quiero ser muy claro, no hay ilegalidad, Leonardo. Estos están entrando a través de estas plataformas y lo que le llaman los minimis, es decir, productos pequeños que se piden a través de la paquetería y que estos pueden llegar sin problema alguno, además sin pago del IVA y sin fracciones arancelarias. Y se está utilizando esta figura, esta mecánica, en donde, por cierto, solamente el año pasado entraron 64 millones de operaciones de este tipo de productos. Lo que se hace es que se utilizan estas plataformas, esta posibilidad para poder traer estos productos de manera legal, pero que tienen sin duda alguna un dumping comercial. Entonces, cuando se enfrentan con productos nacionales, pues evidentemente se desplazan esos productos nacionales. Pero además hay algo todavía de mayor gravedad. Están entonces abarcando, están incorporándose, Leonardo, y te voy a conversar brevemente cómo llegaron aquí. En la época de la pandemia, muchos de aquellos comerciantes de esta zona pues no tenían la posibilidad de resistir el no abrir sus negocios sin ingreso y pagando una renta. Algunos de ellos se fueron yendo y se fueron incorporando este tipo de empresas y posteriormente, bueno, ya incorporadas, fueron desplazando a los demás, ofreciendo rentas al triple de lo que se le pagaba, en este caso, a los dueños de los inmuebles. Y esto fue paulatinamente desplazando. Y aquellos que ya quedaron de alguna manera y resistieron este embate de la pandemia que a todos afectó, particularmente el comercio, entonces, bueno, pues ahora se ven invadidos, los inmuebles se convirtieron en bodegas.
Ya.
Pero además descargan sus productos en horarios que no están autorizados. Con estos contenedores, textualmente obstaculizando la visibilidad de los comercios, de los aparadores, y además con el contubernio de autoridades y también de algunas personas de la zona que los protegen. Esto es algo sumamente delicado porque finalmente estamos afectando a las empresas que tenían décadas de ofrecer sus productos en esta zona. Se pierde el empleo y acá quienes están operando pues son gente de origen asiático. Nosotros la competencia es bienvenida, pero en igualdad de condiciones, estimado Leonardo.
Tomo nota, presidente, y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias, un abrazo.
Buenas gracias, tardes. Dos. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Leonardo Curcio en Fórmula.
Seguimos con la información. La Secretaría de Relaciones Exteriores publica en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X, México toma nota favorable de la suspensión temporal de la implementación de la ley SF 23.2340, la cual criminaliza a la población migrante en Iowa. Desde México rechazamos cualquier ley discriminatoria y continuaremos trabajando por la protección y el respeto de nuestras y nuestros paisanos en los Estados Unidos. El hashtag es diplomacia contundente, es el post, el tweet que acaban de subir a la cuenta de X en Relaciones Exteriores. Saludo ahora al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Señor presidente, qué gusto saludarlo.
Muy bien, muy buenas noches, claro, qué gusto saludarte.
¿Qué reflexión comparte con nosotros?
Sí, bueno, tendremos este próximo miércoles una reunión de los organismos empresariales que participamos en el Consejo Coordinador Empresarial con la doctora Claudia Sheinbaum, la actual presidenta electa. Y desde luego nos interesa dialogar con ella sobre temas como la participación de la iniciativa privada en la inversión para generar energía, sobre todo energía limpia, pero también saber cómo va a ajustar la estrategia de seguridad dada la realidad de cómo ha crecido la inseguridad en el país, cuál va a ser la postura con respecto al plan C, es decir, que tanto habrá la apertura a escuchar expertos, a escuchar a la oposición. Consideramos que será una buena manera de hacer un uso con mucha responsabilidad de esa mayoría calificada y que al escuchar a los expertos, al escuchar a la oposición, se puedan enriquecer esas iniciativas de ley Habrá, digamos, muchos otros temas que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con el agua. En fin, es importante el tener este diálogo, este intercambio de ideas y propuestas para pues, entender cuál va a ser precisamente el posicionamiento en cada uno de estos temas de la doctora Claudia Sheinbaum.
Ya. Hay, por supuesto, inquietud en algunos sectores, no solo por el famoso plan, bueno, el plan C incluye también la desaparición de órganos autónomos y reguladores, presidente, no solo reformar la forma en que se recluta el Poder Judicial.
Sí, es justo precisamente ahí donde señalamos que es la oportunidad que tiene la doctora Claudia Sheinbaum de hacer un uso con mucha responsabilidad de esa manera calificada, es decir, pues que no se pasen estas reformas a aprobar sin cambiar una coma, sino que se escuche a los expertos, se escuche a la oposición, y que bueno, a esos temas en donde consideramos que hemos construido tres décadas de democracia en el país, como son los órganos autónomos, como es precisamente la división de poderes, en este caso el Poder Judicial, pues consideramos que es algo que debe de mantenerse en el país, y desde luego las leyes son perfectibles y pues estaremos desde luego participando en los foros para aportar en qué se puedan mejorar, pues sí consideramos importante que se mantenga la división de poderes y se mantengan estos órganos autónomos, que son contrapesos que ayudan al desarrollo del país.
Oiga, la tormenta que hemos tenido, mini tormenta en el mercado cambiario, ¿preocupa a Coparmex?
Desde luego que es una preocupación que manifiestan los mercados. Vimos desde la elección de la actual presidenta electa, que los mercados habían descontado que ganaría la presidencia, pero no con esta mayoría calificada, y es precisamente los mercados que ponen un riesgo país, y es por eso que vimos cómo caía la bolsa, cómo se deprecia el peso, porque finalmente los inversionistas son personas que pues ven cómo mueven sus inversiones de acuerdo con el riesgo que van viendo, y luego el rendimiento y el riesgo. Y en este caso, pues, ha aumentado el riesgo país, y eso es lo que preocupa. Pero no nada más por inversiones que están en el país y que salen, sino pues ya algunos proyectos, Leonardo, que han sido cancelados, es decir, ante esta realidad, pues, se han detenido, proyectos que estaban ya muy avanzados, que llevan mucho tiempo de formularse, de planearse, y que han puesto pues tiempo de espera para ver cómo evoluciona este riesgo país. Entonces, definitivamente sí preocupa por la importancia de atraer nuevas inversiones al país.
Usualmente en los cambios de sexenio siempre hay, digamos, un compás de espera, ¿no? Por ver quiénes van a integrarse en las oficinas, por ver cómo van a desarrollarse o plantearse las prioridades de la nueva administración. En este caso, en donde, bueno, hay continuidad en el equipo de gobierno, habrá continuidad en varias oficinas, empezando por la de Hacienda, el elemento que más incertidumbre genera es ese, presidente.
Sí, desde luego. Fue muy positivo el anuncio de que siguiera el secretario de Hacienda, Rogelio Rodríguez de la O, pero no es suficiente, digamos. El cambio realmente que se da es con esta mayoría calificada, pues puede cambiar la Constitución, y esto es lo que genera ese riesgo país. Entonces, claro que las señales, de acuerdo con el gabinete que se comunique el jueves, pues van en alguna manera los mercados a tomarla pues como una continuidad, o a lo mejor expresarán ahí alguna preocupación, pero finalmente la preocupación que está generando este aumento en el riesgo país es esa mayoría calificada y la intención del presidente de que se aprueben estas reformas, lo cual pues establece pues digamos un cambio fundamental a cómo se ha ido construyendo en el país en estas tres décadas los órganos autónomos, la división de poderes, sobre todo la Suprema Corte, que ha sido fundamental para detener aquellas leyes que son inconstitucionales o los decretos que son inconstitucionales.
Y ahora podrían tener todo para escribir la Constitución como quisieran. Pero bueno, regreso al primer punto, presidente, agradeciéndole mucho la conversación. Se esperaría entonces un planteamiento completo en materia de seguridad. Ahora están en condiciones, ahí sí, generando certidumbre y certeza para todos, de reformar todo el aparato de seguridad, presidente. ¿Tienen los votos, tienen las condiciones políticas para hacerlo?
Sí, definitivamente es un tema que preocupa. Con las cifras oficiales, cómo ha habido este aumento en los homicidios en el país, cómo crece la inseguridad, el robo de mercancía, la extorsión, y es precisamente el saber cuáles son los ajustes que hará la doctora Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. Es importante una señal a los mercados para generar esa confianza y que puedan llegar las inversiones al país.
Yo les cambio el plan C por el plan S, ¿no? Un plan de seguridad eficaz para todo el país, ahora que se pueden redefinir con toda amplitud las, en este caso, el mando de las policías, los órganos de inteligencia y, bueno, tener más eficacia. Pero bueno, simplemente lo formulo al tiempo que le agradezco al presidente que ha estado esta noche con nosotros.
Muy buenas noches, un saludo para ti y para
todos. José Medina Mora, el presidente de Coparmex, y bueno, pues sí, esperamos al jueves, ¿no? Todo el planteamiento de quién va a ser quiénes van a ocupar las principales carteras. Hay quienes se disgustan, dicen, es que critican decisiones, bueno, algunas se critican y otras se palomean, ¿no? Por ejemplo, el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O, yo creo que todo el mundo lo ha celebrado, ha dicho que es un elemento de certidumbre, la posibilidad de que Juan Ramón de la Fuente sea el próximo canciller de la República, ha generado todo tipo de comentarios esperanzadores y positivos, igual que toda la gente ha dicho, oiga, puntito, palomita, porque el gobierno no se ha metido con el Banco Central y los nombramientos que han hecho subgobernadores y la propia gobernadora han dado certidumbre al país. O sea, no es que uno milite en el partido de los Contreras, es que hay de pronto ideas de bombero, de veras, que dice uno, a ver, ¿a quién se le ocurrió? Bueno, todos sabemos a quién se le ocurrió semejante idea y por qué. Ya el viernes te presentaba el presidente López Obrador diciendo, en 3 años vamos a tener una nueva corte, que le haya fallado su selección, pues resulta que tiene que poner al país en toda una tensión institucional, en vez de decir, oiga, pues ya tenemos un montón de ministros que son afines a la 4T, y viene Luis María Aguilar, que será nombrado, pues por quien diga Claudia Sheinbaum, porque la mayoría en el Senado aprobará lo que la próxima presidenta diga, y no porque esté mal, simplemente porque tiene esa mayoría. Con esas reglas no están contentos. O sea, tienen la mayoría, pueden nombrar a quien ellos quieran. ¿Por qué, me pregunto, tienen que entrar efectivamente a este juego que provoca inestabilidad y que genera pues un montón de preguntas por parte de nuestros socios y de otros sectores? Hay muchas cosas que han tenido palomita por parte de amplios sectores que proveen estabilidad, que proveen incluso esperanza de que las cosas pueden funcionar mejor en el país, y hay otras que de plano, pues sí, son ideas cuando menos discutibles. Bueno, hay un tema, hay un informe de Citi Banamex, muy interesante, el balance electoral. Después de 4 décadas de gradual gestación del pluralismo, el sistema político vuelve a quedar dominado por un partido. Y esto lo decidió la mayoría y lo decidió democráticamente. O sea, volvemos a la hegemonía de un partido. Parece que a muchos, a la mayoría de los mexicanos, esa idea hoy les resulta más convincente. Yo digo que una vez establecida esa nueva realidad política, pues ahora esperamos buenos gobiernos, ¿no? Porque supongo que para eso se votó, para tener buenos gobiernos y buenos resultados, no para que le introduzcan mayor incertidumbre o se vaya pateando el bote en los temas tan delicados como la seguridad. Hoy publicaba Alejandro Moreno una encuesta interesante en El Financiero. La gente está muy contenta con el resultado electoral. Y yo digo que si hay esa disposición de la gente, pues qué bueno, que avancen los gobiernos y nos entreguen buenos servicios, que demuestren que ese voto fue acuñado, legitimado y potenciado con buenos resultados para todos. ¿Y cuál es el primer tema? La seguridad. No cambiar la Suprema Corte, la seguridad. Y bueno, pues ojalá de veras se lo tomen como una prioridad absoluta, es la prioridad de la gente en todas, absolutamente todas las encuestas, no es la prioridad de la clase política, que trae otras, su plan C y otros asuntos más, pero bueno, vale la pena considerar esa posibilidad. Bueno, vamos a hablar ahora de fútbol, vamos con el pintor José Luis Cuevas. Bueno, pues es interesante ver cómo la Eurocopa está acaparando la atención. No se habla de otra cosa. Bueno, hay también algunos elementos políticos. Mbappé, que me cayó muy bien, hizo un llamado a derrotar a la extrema derecha. Los pueblos pueden votar por quien quieran, los franceses ahora están encantados con su extrema derecha y su discurso cada vez más confrontador, igual que en Alemania, pero bueno, las democracias tienen eso, ¿no? Los pueblos se van expresando, pero me alegró mucho que Mbappé, José Luis, dijera por lo menos hay que enfrentar a esa ideología que discrimina. ¿Cómo estás viendo la Eurocopa?
¿Qué tal, doctor? Qué gusto darle, muy buenas noches. Sí, sin duda alguna, qué tipo de referentes, líderes como Mbappé hoy en día
se manifiesten y tengan este tipo de apertura para hablar de dichos casos, bueno, ha generado cualquier cantidad de polémicas alrededor de esta euro, una euro matizada por escoceses viajando desde su lugar de origen para prácticamente llenar las calles de Alemania. Se hablaba el viernes pasado de 200,000 escoceses, solamente entraron 10,000 a lo mucho en el estadio en Múnich, y bueno, también hablar de...
Les dieron una paliza, ¿no?
Sí, fue un 5-1 en fútbol, no sé, en tabernas. Yo creo que en tabernas sí. Escocia sí le dio la vuelta a Alemania, y mira que los alemanes también son buenos para ello, pero es un hecho que ha matizado bastante el fútbol por aquellos lares. Hoy destacar que Mbappé sale fracturado de la nariz, es duda para saber si continúa en la Eurocopa. Ganó 1-0 apenas Francia, doctor.
Sí, se vio poquito. La que ha conocido más es España, ¿no? 3-0 a Croacia, e Italia, pues le metieron un gol casi al alba del partido y logró, digamos, revertir. Pero ¿cuál es la que te está gustando más, José Luis?
Me parece que España ha levantado bastante la mano por la forma en que le gana a Croacia, una Croacia que está en ese cambio generacional, pero España con muchos jóvenes, la verdad, mostró muy bien. Y lo de Inglaterra, siempre el favorito, el equipo inglés, ojalá pueda dar el do de pecho en este verano.
1-0 a Serbia. Bueno, te mando un abrazo y pendientes. Bueno, pues ahora vamos con Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás?
Con mucho gusto de saludarte, Leonardo, y escuchándote hace un momento sobre cómo se ejerce el poder cuando se tienen estas mayorías. A lo mejor lo que traigo hoy te podrá resultar interesante.
Dime, te escuchamos con atención.
Mira, creo que justamente cuando tienes una concentración de poder tal que puedes cambiar la constitución, hacer nombramientos sin ton y son, es cada vez más importante el apelar, como lo hizo incluso Claudia Sheinbaum la semana pasada, a figuras como el Parlamento Abierto. Los parlamentos abiertos no son otra cosa sino mecanismos para que distintas voces puedan hacerse escuchar, ser parte del proceso legislativo, enriquecer las distintas iniciativas de ley. No hay iniciativa de ley perfecta, Leonardo, eso sería un absurdo. Todas tienen puntos ciegos, todas tienen temas a considerar. Y yo creo que es especialmente importante cuando tienes una mayoría como la que ahora presenta Morena y los partidos afines de la coalición en el Senado y en la Cámara de Diputados y en otros congresos locales, hacer de esta figura una práctica recurrente y una práctica bien hecha, porque construir con los expertos, construir con la comunidad, construir con la sociedad civil, construir más allá del Congreso la legitimidad de las decisiones va a ser crucial. De otra forma, lo único que vamos a interpretar es la planadora, Leonardo, y la fuerza política de un grupo que controla el aparato de tomas de decisiones. Me parece que importa el qué, importa la agenda. Tú decías seguridad hace un momento, procuración de justicia, eventualmente la reforma al Poder Judicial, pero también importa el cómo. El Congreso tiene que estar más abierto que nunca, justo porque tiene una mayoría que puede interpretarse como una mayoría aplastante, y por ese solo hecho, pues que nuestro Congreso se vuelva cada vez asunto más de trámite que de construcción colectiva de las decisiones que nos afectan a todas y a todos, Leonardo.
Poco afortunado esto que dijo algún legislador, de los vamos a oír, pero no van a deliberar ustedes, ¿no?
Sí, la verdad es que él, yo creo que viene más de la tradición de organizar foros o conferencias. El Parlamento se beneficia siempre de la apertura y de la construcción colectiva. Entendemos que hay grados, ¿no? Hay momentos en los que hemos llegado en nuestro Congreso a la co-creación legislativa, Leonardo, momentos que permitieron que la sociedad y el Congreso estuvieran de la mano, otros en los que estas figuras tendrán que ser mucho más frecuentes y bien diseñadas, justo porque se tienen mayorías aplastantes.
Eduardo, pues muchas gracias, un abrazo, y con esto nos vamos. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all
7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.